Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
5 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Se incorporan a esta mesa en estos momentos. Nieves Ortiz, muy buenas, compañera.
¿Qué tal? Buenas.
Manuela Rodríguez.
Hola, buenos días.
Manuela en camiseta con el frío que hace, por Dios.
Me han entrado todos los calores antes de entrar y me he dejado ahí la sudadera.
Pero si tú, ¿cuánto pesas?
Vamos pues a ver. 45.
¿40 y qué?
5.
45 kilos. Sí. O sea que kilos. Grasa no tienes demasiado.
No, estoy proponiéndome un poco fortalecerme en el gym y tal, a ver si cojo un poco de peso.
Qué injusta es la vida. Marga dándonos recetas para depurar y quitarnos kilos de encima y Manuela intentando engordar. Oye, pues un día podemos hacer recetas para engordar, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que no me vendrían mal. De hecho, el otro día se lo dije a mi madre que ya tengo que coger un poquito de envergadura.
Un poquito de besameles, chocolates, estas cosas que tú puedes comer y los demás pues estamos aquí a verlas venir.
Ella más músculo y yo más culo.
Es que lo que come Manuela nos engorda a nosotras dos, sí. No sé por qué.
Manuela cabe en mí, ¿tú te has dado cuenta?
Son como los vasos comunicantes. Ella come y nosotras engordamos. Esto, en fin, no tiene perdón de Dios. Bueno, que no vamos a hablar de engordar ni adelgazar, sino que vamos a hablar de cosas muy interesantes. Por ejemplo, de un invento, atención, motoristas, porque a mí me parece un invento estupendo, Nieves.
Hombre, y a mí también, teniendo en cuenta que estamos hablando de poder salvar vidas o de, ¿no?, en accidentes.
Y fíjate, lo hacemos en un momento en el que además hay congregación de pingüinos.
Hombre, ¿pingüinos por qué? Bueno, porque este fin de semana se celebra en Valladolid esa nueva edición de Pingüinos, que para quien no lo sepa es una de las mayores concentraciones, y no más, la concentración motera mayor de España, que aglutina a cerca de 30.000 personas. Claro, de todos puntos de España. Incluso de fuera. La DGT ya ha puesto en marcha desde ayer un operativo de vigilancia que tiene, pues, lo típico, ¿no? Controles de velocidad, tiene alcohol y drogas. Lo que se pretende es garantizar, lógicamente, la seguridad de los usuarios, y no es para menos, porque hay que tener en cuenta que el año pasado, de las 1.098 víctimas que hubo en la carretera, víctimas mortales, 264 eran motoristas.
Muchísimas, sí.
¿Qué son? 47 más que el año anterior y el máximo de la última década. ¿Qué ocurre? Pues que contrasta precisamente esta cifra al alza con la reducción de fallecidos en coche. Uh-huh. Es decir, que es el colectivo más vulnerable que más víctimas mortales arroja. Bueno, pues precisamente para atajar estos índices de siniestralidad, Tráfico apuesta por el uso de accesorios que son cada vez más demandados en el colectivo, como esos airbags a los que te referías para los motoristas. Y aquí en España hay una empresa que es quien los importa desde Japón, se llama Hit Air Ibérica, y tenemos al teléfono para que nos detalle y nos hable un poquito más de ellos el delegado comercial, que es David Avellán. David.
Hola, David. Hola, buenos días.
¿Vas a ir a Pingüino, por cierto, o no? ¿Tú esto de la moto solo para ejercer la profesión?
No, a mí me gustaría Pingüino por este fin de semana, no voy a poder ir para el año que viene.
Vaya, por Dios. Bueno, oye, que nos ha interesado muchísimo, David, este invento. Chaleco airbag. ¿Cómo es exactamente este chaleco?
Bueno, en realidad es simplemente un chaleco al uso, por así decirlo, que se pone encima de toda la ropa que llevamos de moto, incluso monos o cazadoras preparadas para el motociclismo, y simplemente nos enganchamos, por así decirlo, a la moto, y en el momento que tengamos un accidente, este chaleco se va a inflar, nos va a proteger las partes vitales de lo que es el tronco superior y coxis, incluido cuello, y va a hacer que, pues, en más de una ocasión, salve la vida. Es un sistema muy facilito, no incomoda. Sí, la verdad es que resulta.
Pero me parece un inventazo, David. O sea, estamos hablando de un chaleco aparentemente como cualquier otro. Supongo que tendrá un aspecto así un poco acolchadillo, pero que tú te lo pones. Sí. ¿Y cuánto tiempo tarda en hincharse? ¿Es a la misma velocidad que un airbag?
No, sí, más o menos a la misma velocidad que un airbag. En realidad es poco más de, un poquito menos de 0,1 segundo. Tiempo más rápido que lo que te da tiempo en caerte o caerte encima de un coche o directamente contra el asfalto.
Yo he visto uno, porque Pablo López, nuestro compañero, que es motero, me ha enseñado el suyo, que es de esta marca precisamente, y entonces tiene esos tres elementos. La gente pues que se haga la idea de que es como un chaleco salvavidas, un poquito, bueno, pues ajustado, y tiene una bolsa de hinchado, tiene un sistema de hinchado precisamente y unas botellas para que esto funcione, y entonces él dice que efectivamente va cómodo, pero a la vez le aporta esa seguridad, ¿no?, que es precisamente la que buscan los motoristas, teniendo en cuenta que son muy vulnerables, que es que al final el chasis es su propio cuerpo.
Claro que sí.
Entonces, David, esto es importante. ¿Qué es lo que puede reducir el impacto con estos chalecos? Que en definitiva, pues oye, yo hablaba de salvar vidas, pero no solamente es que te puedas morir en el asfalto, sino también tener alguna dolencia
lesión grave,
o lesión grave,
claro,
¿no?
Hombre, claro, ¿cuánta gente no hay en silla de ruedas por culpa de un mal golpe con una moto? Pues el impacto que reduce, según el informe Hari de Japón, que es un muñeco ordumi, como un poquito de un cap, por así decirlo, dice que reduce el impacto en un 82%. Por lo tanto,
que es mucho,
una parte muy considerable. O sea, nos quita casi todo el golpe.
Oye, ¿está teniendo éxito este chaleco?
Sí, la verdad es un chaleco. A ver, lleva en el mercado, lleva desde el 2001 aquí en España. Y poco a poco cada vez recibimos más pedidos, más tiendas que quieren, que quieren ser distribuidores oficiales de la marca, y muchos clientes que cada vez se animan a tener este producto. Es un producto que en el momento que lo tienes ya no sabes salir sin él. Es como el que tiene un cinturón de seguridad en el coche.
Claro.
Hoy en día ya quien no se sube al coche y se pone el cinturón, o sea, va raro. Pues con el chaleco pasa lo mismo. Una vez que lo tienes, y sobre todo que lo tienes y por desgracia lo usas, no quieres estar sin él en una moto.
Yo, desde luego, ahí sería partidaria de que fueran obligatorios. Fíjate lo que te digo, ¿eh? O sea, porque estamos hablando de la vida de muchas personas que se trasladan habitualmente en moto o que la cogen los fines de semana y que luego pueden tener un susto. Oye, estos chalecos supongo que los tendréis en diferentes tallas, evidentemente. ¿Los tenéis en diferentes colores o son todos iguales?
Sí, también, ¿no? A ver, tenemos distintas tallas, lógicamente, para que se amolde a cualquier cuerpo. De hecho, las tallas van desde la talla S, una talla muy pequeñita. Incluso hay tallas niños, para que sean muy pequeñitos. Y luego también tenemos las tallas de 3XL. Por lo tanto, hay tallas para todo el mundo. Y luego, en cuanto a modelos, pues tenemos unos negros, tenemos negros con un poquito reflectante, tenemos los RC, que se llaman, que es reflectante entero el chaleco, los tenemos en color amarillo.
O sea, que encima
se ve bien.
Encima hay variedad, ¿no? Tranquilamente.
Sí, hay variedad, hay bastante. De hecho, también tenemos una gama de chaquetas, que también igual funcionan exactamente igual. Lo único que no tienes que poner ninguna chaqueta de abajo. Y te valen para invierno, para verano.
Ah, pues está muy bien.
Dentro de tiempo.
Y encima te cubre los brazos. Claro, que es importante.
Sí, claro. Yo digo que el airbag sí que no se hincha los brazos.
Ya, solamente me imagino que el cuerpo.
Claro.
Exacto, lo que cubre es el coxis, eso es coxis, costillas, el pecho, espalda y lo que es toda la zona del cuello.
Pues está muy bien.
Pues sí.
Creo que tenías tu interés en saber si lo puedes utilizar más de una vez, ¿no, Nieves?
Esto, una vez que se ha activado, después no lo podemos volver a poner y tiene la misma eficacia. ¿Son reutilizables?
Claro, eso es nada, esto es muy sencillito. Lo que se gasta, por así decirlo, es una botella. Esa botella se cambia, tiene un valor, un coste de unos 19 euros más o menos, y simplemente con una llave de Allen y un tornillo que se entra junto con el chaleco, se hace el cambio de la botella y lo puedo utilizar cuantas veces quieras.
Oye, pues me parece un regalo fantástico para cualquier motero que tengamos conocido.
No, y que hoy al final estamos hablando de la seguridad de uno mismo, que eso, como se dice, no tiene precio. En este caso los chalecos sí que lo tienen, y por eso el colectivo está reclamando subvenciones para que, oye, la compra sea más accesible, más asequible. Hablamos de una media, David, de entre 450 y 600 más o menos en esa gama. Estamos hablando del coste de estos chalecos.
Sí, luego ya depende obviamente del color, de la gama, del tamaño, pero sí, más o menos están sobre ese precio. O sea, a partir de 495 hasta los 600, o si cogemos una chaqueta de invierno, son 700 euros, 720.
Pues sí, estamos hablando además de un elemento que es vital en este caso. Oye, ¿cómo los conseguimos?
Pues hombre, tenemos varios distribuidores aquí en la zona, en toda España. Estamos en toda España. Y bueno, de hecho, entrando en la página oficial nuestra, de gtiberica.com, ahí hay una pestañita de distribuidores donde pueden ver todos los distribuidores que tenemos. Lógicamente, poco a poco vamos creciendo, cada vez hay más. pero ahí ahora mismo en la página web pueden dirigirse directamente a los distribuidores que tenemos ya abiertos.
Bueno, pues vamos a subir esa dirección de la página web a nuestras redes sociales, pero por si acaso lo voy a repetir yo más lentito. HIT con H, H-I-T, AIR, AIR en inglés, AIR, Ibérica, todojunto.com. Ahí entramos y podemos ver perfectamente dónde obtener estos chalecos airbag, que son fundamentales. Ya te digo, David, yo si me pusieran a mí al frente de la DGT, que espero que no sea nunca porque puedo montar un desastre, pero los haría absolutamente obligatorios para todo aquel que monte en moto e incluso en bicicleta eléctrica. Fíjate lo que te digo. David Avellán, delegado comercial de la empresa HIT Air Ibérica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena porque nos parece una idea fantástica.
Pues sí. Gracias a vosotras por todo.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
He de decirte, Eli, que este airbag de moto se desarrolló y se estrenó en competición hace unos 10 años aproximadamente y que poco a poco se ha ido implantando a todo tipo de moteros y moteras. Primero en circuito, por ejemplo, ahora es obligatorio llevar airbag en todas las categorías de MotoGP y también en productos para carretera. Así que el airbag no es una moda, ha llegado para quedarse y debería, yo estoy contigo, ser obligatorio su uso, al igual que es el uso del casco, por ejemplo.
Exactamente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Estamos a viernes, es 10 de enero y ya decía yo a eso de las 10 de la mañana que es el Día Mundial de las Aves. Hay 10.000 especies de aves en estos momentos en nuestro planeta. Son muchas, es verdad, pero hay 1.200 de ellas que están en peligro de extinción. De hecho, sabemos que en los últimos años se han extinguido 500, casi nada al aparato. Bueno, SEO BirdLife, que ya saben ustedes que es una organización que vela por el bienestar de las aves y que además se dedica a concienciarnos de la necesidad de preservarlas, tiene abierto desde hoy mismo una especie de concurso, ¿no, Manuela? Más o menos.
Pues sí, Eli, se llama el concurso del ave del año.
Ah, muy bien.
Y es para escoger a un ganador que sea el ave del año.
Que sea el ave del año y podemos votar todos.
Podemos votar hasta el 22 de enero. Luego lo diré también para que...
Lo vuelves a recordar. Bueno, hay tres aves finalistas que han elegido los responsables de SEO BirdLife por diferentes motivos, me imagino. ¿Qué son cuáles?
Pues tengo tres, que son el alcaudón real, la codorniz común y el aguilucho cenizo.
Pues a mí me sacas de la codorniz común y el aguilucho cenizo, pero ni idea, y el alcaudón real, pues menos todavía.
He traído un poquito de información sobre los tres para que quien quiera votar pues pueda...
Por lo menos que lo hagamos informados, claro, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues vamos con el primero, el alcaudón real.
El alcaudón real tiene un pico de rapaz. O sea, tiene un pico como de águila, como de...
A ver, que estoy viendo la foto. Ah, pues sí.
Un pico durito, ¿vale? Pero tiene pajas...
No, duritos son todos los picos, pero este tiene así como un... La punta del pico va hacia abajo, ¿no? Que sobresale y va hacia abajo. Muy bien.
Pero tiene patas de pájaro y además sus patas son encorvadas porque les gusta mucho apoyarse en cables, postes, altos de arbustos. De hecho, ellos viven ahí, viven en las alturas.
Muy bueno. El alcaudón real tiene como un antifaz, ¿no?
Sí.
En los ojos.
Sí, sí. Viven en la España mediterránea y en las Islas Canarias.
Y es un pajarito pequeñito y gordito.
Es
así
un
como...
pajarito pequeño, sí.
Tú dices lo de la rapaz, que será, pero parece un poco gorrioncillo, ¿no?
Sí, yo diría que se parece a un gorrión. Y así es como suena.
Hombre, ruidoso es, ¿no?
Es cantarín, sí.
Bueno, ahí está el primer candidato para ser ave del año. Vamos con la codorniz común, esta... En fin, iba a decir una barbaridad, hablando que no ha comido una codorniz alguna vez, ¿no? Pero claro, no es el caso. Hay que preservarlas. ¿Qué sabemos de la codorniz?
Pues la codorniz está por toda la península. ¿Mm? Y a mí lo que más me ha gustado de ella es que anida en el suelo.
Sí.
Anida en el suelo entre como hierbas secas y puede poner entre 6 y 12 huevos. Y es muy, muy cantarina. Canta mañanas, noches y tardes.
¿Ah, sí? Uh-huh. Vamos a escucharla.
Aquí se está pareando.
Ah, vale, vale, vale. Está
más
bien,
aunque no lo he dicho. Aquí se está pareando.
¿Y cuando no se aparea no le pone tanto entusiasmo a esto?
Yo creo que cuando se aparea es como más... como que tiene un estilo, ¿sabes?
Sí, que tiene un sonido determinado, eso, ¿no? Esto. Sonido de apareamiento de la codorniz. Sí. Bueno, si ustedes escuchan esto alguna vez que vayan por el campo, no molesten.
No, por favor.
A poder ser que está la codorniz en ello, ¿no? Bueno, perfecto. Y vamos con el tercero, el aguilucho cenizo.
El aguilucho cenizo tiene la cabeza, la nuca y el torso gris y los ojos amarillitos. A mí me recuerda a un gatito, la verdad, así sí, como grisáceo. Vive en plantaciones de trigo y bosques, come lagartos y culebras porque ya tiene una envergadura mayor, ya no come solo semillitas.
Casi es una rapaz, con todas las de la ley.
Y puede volar hasta 1.500 metros. De hecho, se reproducen en el aire, en el llamado vuelo nupcial.
Mira, qué cosas.
Es su manera de reproducirse. Love is in the air.
Exactamente, muy bien traído, Ortiz, Love is in the air. Bueno, pues ahí tenemos a los tres candidatos de este año, porque Sea Bird Life hace esto cada año. Elige el ave de en este caso, de 2020, y hay tres candidatos en estos momentos: el alcaudón real, la codorniz común, el aguilucho cenizo, y podemos votar absolutamente todos, ¿no?
Sí, de hecho, Carmen Fernández, que es la portavoz de Sea Bird Life, va a hacer, bueno, ha hecho un llamamiento para todos los que quieran votar, explicando un poco pues por qué hay que votar a alguno de estos tres animales.
Se han elegido estas tres especies porque se encuentran en una situación complicada por su declive, sobre todo en lo que se refiere a la destrucción de hábitat y otras amenazas como la intensificación agraria, el uso de plaguicidas o el abandono rural. Y a través de estas tres especies queremos llamar la atención sobre sus amenazas y sus dificultades. Por eso, la especie elegida realmente no obtiene un premio, sino que Sea Bird Life lo que hace es llamar la atención y poner más acciones de conservación y divulgación en una de ellas, en la ganadora. Y para ello tenéis para votar hasta el 22 de enero en nuestra web, en seo.org. Os esperamos.
Pues un poquito más de una semana, tampoco tenemos tanto tiempo, ¿eh? ¿Tú por cuál vas a votar, Manuela?
Yo por el aguilucho.
El aguilucho te ha gustado.
Aunque me da pena la codorniz, porque creo que no la va a votar nadie.
¿Qué me dices?
¿Por ser así como común y más feucha, y me está dando pena.
Ay, yo voy a votar a la codorniz.
Ah, vale, pues menos mal.
Es que además el aguilucho tiene un apellido, cenizo. Es como,
sí, ya da más sois de rollo. Corazón blando, ¿eh? A mí es que me gusta el alcaudón. Es como más mullidito, no sé. Estamos viendo aquí la foto. Espera, que se incorpora a la mesa Carmen Martín Tejeda. Carmen, ¿tú por cuál votarías?
Muy buenas. Yo por la codorniz, porque a mí me ha llegado al alma lo que ha dicho Manuela, me ha convencido. A mí me ha ganado.
A ver si ahora resulta que todo el mundo va a votar a codorniz, que está ahí tan ricamente y lleva un montón de tiempo y encima está buenísima con alubias.
Sí, sí.
Claro, ¿no? Sí,
y además, es muy simpática cuando la ves al lado de la carretera con los polluelos pequeñitos.
Eso sí.
Es muy maja.
Ibérica.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. Alcaudón real, codorniz común, aguilucho cenizo, se puede votar. Y oye, cuando pase el 22, Manuela, encárgate tú de contarnos cuál va a ser o cuál ha sido la elegida.
Vale.
¿De acuerdo?
Os lo
perfecto.
Contaré.
12 y 24 minutos, seguimos en Buenos Días, Madrid.
Buenos Días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días, Onda Madrid.
Baila. Let me see you dance, baby.
Bueno, no sé si habéis visto alguna de las que estamos en la mesa. Esta noche la luna. ¿La habéis
sí,
visto?
Sí, luna llena. Sí,
bueno,
sí.
Qué luna más bonita.
Preciosa. Enorme.
La luna de invierno, además, es que con ese cielo tan limpio que tenemos últimamente, que ya sé que hay mucha gente que no le gusta, a mí me encanta, esta mañana se veía una luna de un pedazo, me parecía un queso, vamos, era enorme. Y creo que esta noche, además, va a merecer la pena y mucho que miremos fijamente a la luna, Carmen.
Desde luego, la luna ha sido protagonista esta mañana, lo va a volver a ser esta tarde. Si bien esta tarde va a estar menos brillante de lo que la hemos visto esta mañana.
¿Por qué?
Porque esta tarde hay eclipse de luna.
¿Ah, sí?
Sí, a eso cuando empiece más o menos el crepúsculo, según el sol vaya bajando, la luna empezará y empezará a subir y empezará también un eclipse, lo voy a decir bien, penumbral de luna. Más o menos será sobre las 18:07.
¿Eclipse penumbral? Sí, de luna.
Penumbral. ¿Qué es un eclipse penumbral? Pues nos hemos traído un experto para que nos lo explique, para que nos cuente todo lo que tenemos que saber sobre eso.
Bueno, el experto es nuestro amigo Javier Armentia, astrofísico, divulgador científico y director del Planetario de Pamplona. Javier, muy buenas.
Muy buenas, Eli y Carmen. ¿Qué tal? Feliz año.
Feliz año. Lo mismo te digo. Oye, ¿qué es un eclipse penumbral?
Mira, los eclipses de luna suceden cuando el Sol, la Tierra y la Luna se ponen en línea y la Luna se mete en la sombra de la Tierra. Esto puede tapar la sombra de la Tierra, puede al pasar la Luna por la sombra de la Tierra perder una parte y entonces tenemos un eclipse parcial de Luna, o puede meterse, sumergirse por completo durante unas horas en la sombra de la Tierra y entonces es cuando tenemos un eclipse total. Pero alrededor de ese círculo que es la sombra de la Tierra tenemos una especie de cono, que es el cono de penumbra, donde llega parte de la luz del Sol. Es decir, digamos que la Tierra no tapa del todo, no hace una sombra completa y quita un poquito de luz. Esto es lo que pasa hoy, que la Luna no está del todo alineada con la Tierra y el Sol, y entonces solo se mete un poquito en la penumbra. ¿Qué va a perder? Va a perder pues algo menos de un 10% de brillo. Esto quiere decir que la gente que se fijará en la preciosa luna llena que había ayer, pues verá hoy lo mismo, porque bueno, hoy está más llena, porque hoy exactamente es el plenilunio, pero la verá un poquito menos brillante. Lo que pasa es que a ojo no hay forma de verlo, o sea, no hay forma de sentirlo. Por eso a mí me queda un poco así, digo, hombre, hoy podéis ver una luna llena preciosa, ahí donde no estéis nublados, porque aquí en Pamplona tenemos lluvia. Pero lo que se verá es un poquito, e incluso en la parte inferior de la luna, un poquito más oscuro que la parte superior. Pero ya digo que hay que mirarlo con mucho
cuidado. Exactamente.
Sí, bueno, se ve sin más. Hay que tener en cuenta, lo bonito de los eclipses de luna es que se ven desde cualquier sitio donde estemos mirando. Este año además tenemos 4 eclipses de luna que son todos penumbrales, no son muy llamativos, y 3 de ellos los podemos ver desde nuestro país. Fíjate, tenemos el 5 de junio también y el 5 de julio. Y luego ya otro el 20 de noviembre. O sea que como poco hay 2 eclipses de luna cada año y hasta un máximo de 4, como pasa en 2020.
¿Cuánto va a durar el eclipse de luna, Javier?
Bueno, pues desde que empieza a entrar hasta que acaba unas 5 horas, una cosa así, ¿no? El máximo se produce a eso de las 8:20, con lo cual veremos, ya es de noche y podemos ver la luna bien sobre el horizonte, ¿no? El fenómeno es muy tenue, porque ya digo que no llegas a ver, un poco como pasa en los otros eclipses de luna, no llegas a ver el borde o no llegas a ver que la forma de la luna cambie. Es decir, seguimos viendo ese disco que es la luna llena, y lo que pasa es que le va bajando un poquito el brillo, pero ya digo que tenéis que mirarlo casi con nota. Si le sacáis fotos, o si ayer alguien le hubiera sacado fotos, o le saca fotos mañana, podría comparar que el brillo de hoy es un poquito menor.
Tengo por aquí apuntado, Javier, que es el eclipse número 16 de los 71 que componen el ciclo SAROS 144. ¿Esto qué es?
Bueno, ya sabéis que tenemos la manía los astrónomos de contarlo y ponerle nombres y catálogos a todo, ¿no? Bueno, la verdad es que las circunstancias en que se da un eclipse se reproducen, porque al fin y al cabo, fíjate que tiene que ver dos órbitas en cuestión. Una es la de la Luna alrededor de la Tierra y otra es la de la Tierra alrededor del Sol. Sí. Esto quiere decir que en ciertos momentos del año nos alineamos, pues son las lunas llenas, ¿no? Lo que pasa es que no todas las lunas llenas hay eclipses, porque además la órbita de la Luna está un poquito inclinada con respecto a la de la Tierra, y esto quiere decir que a veces la Luna está por encima o por debajo de la sombra. ¿Cuándo se alinea? Pues ahí entra otro movimiento que es el de los nodos, es digamos cuando se juntan esas órbitas en el mismo plano. El cálculo de todo eso, que es una cosa que se empezó a hacer hace ya 25 siglos, es decir, no es nada nuevo, pero que se ha podido hacer mucho mejor con la astronomía moderna en los últimos 4 siglos, pues permite calcular y reconocer que hay algunas circunstancias de eclipses que son parecidas. Por ejemplo, ahora estamos viviendo unos aros, digamos, un tipo de eclipses que es este que sucede más o menos en enero o a veces en diciembre, ¿no? Y luego hay otro que sucede en junio o julio. Uh-huh. Esto va cambiando a lo largo del tiempo y por eso hay diferentes ciclos que se van sucediendo, ¿no? Ya digo que esto es una cuestión puramente, digamos, de nomenclatura o tiene el interés en que al fin y al cabo lo que nos interesa siempre es conocer muy bien las órbitas de los astros para poder calcular pues todos los datos de interés astronómico. Fíjate que esto era muy importante antes para los cálculos de la hora y tal. Claro. Ahora tenemos relojes atómicos y ya no es tan importante, pero el estudio de los eclipses, el estudio de la mecánica celeste, como solemos llamarla, era fundamental para saber exactamente la hora y todas las mediciones que hacemos en el cielo. Uh-huh.
En cualquier caso, ahora es muy buen momento para contemplar la Luna, porque está muy cerca de la Tierra, ¿no? Ahora más o menos, ¿a cuánto está, Javier?
Pues fíjate, la Luna oscila porque tiene una órbita que es elíptica, es decir, a veces está un poquito más cerca, llega a estar a 350.000 kilómetros de nosotros y se aleja hasta 400.000. En promedio es 380 y tantos mil, ¿no? Y hoy está un poquito más cerca. ¿Qué quiere decir eso? Que la Luna es un poquito más grande. Dentro de una media órbita, pues estará en la parte más lejos, lo que se llama el apogeo, y esto significa que la Luna es más pequeña. Esto es lo que pasó, por ejemplo, el 26 de diciembre, que teníamos luna nueva y que la luna se puso justo por delante del sol produciendo un eclipse. Pero como estaba un poquito más lejos, estaba casi 400.000 kilómetros de la Tierra, no llegaba a tapar por completo el sol, y allí donde se vio ese eclipse fue un eclipse anular. Se pudo ver desde el Océano Índico y así teníamos esas fotos muy bonitas donde quedaba como un anillo de luz del sol, ¿no? Otras veces cuando pasa que la luna está más cerca, como pasa ahora, si tuviéramos el sol al lado lo taparía por completo y tendríamos un eclipse total.
Bueno, ya que hablas del sol, Javier, este año 2020 vamos a tener algún eclipse solar que podamos ver desde aquí en el país.
Por aquí no, vamos a tener que esperar al 2026 para ver uno bueno sobre la península.
Largo nos lo fiáis.
No es tanto, yo ando ya con ganas y preparando las fechas. El 21 de junio hay un eclipse, pero se ve desde Asia. Que es una buena excusa, o sea,
pues
que
sí, mira.
Queda también un eclipse anular, si queréis nos vamos y hacemos una retransmisión muy chula.
Venga, te tomo la palabra, ya.
Yo estoy intentando convencer a alguien, o sea que aquí os lo dejo.
Yo ya sabes que soy una mujer muy fácil para estas cosas, yo me dejo convencer rápidamente. Es más, podemos ir ya para ir preparando el terreno, de aquí
que
vaya sucediendo.
Hay mucho mar y hay que prepararse, eso.
En fin, yo supongo que desde el planetario de Pamplona estarás viendo o verás esta tarde este primer eclipse penumbral de 2020, divinamente, ¿no?
Sí, bueno, aprovecharemos a asomarnos un poquito. Lo que hacemos, fíjate, las noches de luna llena, los viernes más cercanos a la luna llena, organizamos unas sesiones en el planetario que les llamamos precisamente las sesiones de la luna llena, y a las que invitamos normalmente a los amantes de la astronomía, porque hay que decirlo todo, a los que usan los telescopios, la luna llena nos fastidia un poco, porque da mucha luz y no nos deja ver bien en esa noche otras cosas.
Claro, tenéis ahí un foco.
¿Qué es lo que hacemos? Ponemos en el planetario un proyector de estrellas que tenemos precioso y que hace un cielo muy muy bonito, y hacemos una maldad, ¿eh? Decimos, mira, esta noche es luna llena, pero aquí la apagamos, y entonces nos dedicamos a hablar del cielo oscuro, que justo hoy no podemos hacer, pero que podemos ver el resto del mes. Hoy hablaremos además de esa reina de las constelaciones de invierno, que también se ve hoy muy bien en el cielo, que es Orión.
¡Ay, el cinturón de Orión! Mira, me acabas de tocar el punto...
Que te gustaba a ti esto.
Es que es lo único que sé reconocer. O sea, yo miro al cielo, y lo único que reconozco divinamente es el cinturón de Orión.
Pues por algo se empieza. Fíjate, con el cinturón de Orión puedes encontrar la estrella más brillante, que es Sirio. Ajá. Puedes encontrar al Toro, a las Pléyades.
Bueno, Géminis, no lo tengo muy lejos. Sí.
Y Géminis, que está muy cerquita. O sea, que fíjate que con las tres estrellas, los tres reyes, como se les suele llamar, a veces, pues tenemos una parte del cielo que es ese cielo que nos acompaña ahora en las noches de invierno, que ya sabéis, yo siempre lo digo, que es lo malo es que hace frío, pero son de las más bonitas del año. Tenemos un cielo precioso, se ve por ahí la Vía Láctea, y si nos podemos ir de las ciudades y de sus farolas y de la contaminación lumínica, pues merece la pena observarse.
La última, Nieves.
Sí, hola Javier. Mañana, cuando precisamente venía para acá, que aunque, en fin, serían como las 7 de la mañana y se veía esa luna grande, preciosa. Llenísima, preciosa. A mí lo que me venía a la mente ha sido una cosa que se hablaba mucho cuando una está embarazada, ¿verdad? Y que estás a punto de dar a luz, que dice como que cuando hay luna llena, o esto se comenta mucho, no sé si es leyenda urbana, entiendo, no sé si
los partos.
Sí, evidencia científica, pero bueno, tenía la curiosidad por preguntarle usted sobre este tema.
Fíjate, yo creo que la luna llena le echamos la culpa de cosas, la culpa o la relacionamos con cosas porque la vemos. Claro, si hubiera estado la luna en cuarto creciente no la habrías visto al amanecer y no te acuerdas de eso. Entonces, fíjate, se hicieron estudios, pues yo recuerdo un estudio que se hizo con todos los datos del Hospital General de Aragón durante 4 años de nacimientos y se vio a ver si realmente en las noches de luna llena o en los días de luna llena había más partos, ¿no? Y no encontraron nada. Esto se ha repetido en muchísimos sitios. No hay relación, aunque fíjate, es una cosa curiosa, la gente que suele trabajar por turnos de noche, es decir, los servicios sanitarios, los servicios de ambulancias, los policías y tal, suelen creer que cuando hay luna llena hay más jaleo de trabajo. Ajá. O sea que esta noche yo creo que muchos servicios de salud, si nos están escuchando, dirán, sí, nos vas a venir luego a nosotros a echar una mano cuando a medianoche empieza a aparecer ahí todo el mundo. Entonces habrá que decirles, no, esto pasa porque es viernes, que no tiene nada que ver.
Bueno, Javier, que ya sabes que yo te quiero mucho. Lo que pasa es que los astrónomos sois unos aguafiestas. Nos quitáis toda la poesía esta.
Bueno, te he quitado la luna, pero te pongo Orión, no te quedas.
También es verdad, tienes toda la razón. Cada vez que hablamos y lo hacemos con una cierta frecuencia, porque Javier Armentia siempre está ahí, siempre que necesitamos alguna información que tenga que ver con el cielo y con los astros, me prometo a mí misma pasarme por el planetario de Pamplona. Lo tengo pendiente, Javier.
Tengo una foto tuya diciendo a ver cuándo viene. Te ponemos unas velas para ver si te animas.
Pues mira, lo que podemos hacer es, como nos vamos a ir a Asia, a ver ese... Yo paso primero por Pamplona, te recojo, vemos el planetario y seguimos camino. ¿Te parece?
Bueno, y si no te hace también por el Planetario de Madrid, que ya sabes que son majísimos y también estarán encantados de enseñarles.
De verdad que son majísimos, pero no estás tú, así que me voy a tener que ir de Pamplona.
Pero yo voy a saludarles, ya sabes que nos queremos mucho la gente de los planetarios también.
Javier Armentia, astrofísico, director del Planetario de Pamplona, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
Un placer, un saludo.
Hasta luego.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Bueno, la verdad es que la noticia nos sorprende a todos. Ayer la Conferencia Episcopal ha decidido, o propone por lo menos de momento, que los cursillos prematrimoniales, que son obligatorios hasta ahora para casarse por la Iglesia y que duran 20 días, se amplíen hasta 2 o 3 años. Casi nada al aparato. Bueno, en nuestra encuesta del día hemos preguntado por esta cuestión, Clara.
Bueno, Eli, es que ya podemos consultar a aquellos que quieran, que estén pensando en casarse por la Iglesia y quieran ir ya preparándose, haciéndose la idea. Está ya colgado todo el programa. Bueno, falta el tema 12, que está se colgará próximamente. El tema 12 aún no está disponible, pero el resto del temario ya está colgado en la página web de la Conferencia Episcopal. Y tenemos, iniciando un camino, conocerse uno mismo para poder amar al otro. Hombre y mujer los creó, la comunicación, que es el amor, fidelidad, la belleza de la sexualidad, resolución de conflictos, la espiritualidad en el noviazgo, la vocación al matrimonio, proyecto de vida familiar y dimensión social del noviazgo. Es que eso...
Me entran sudores fríos, ¿eh?
Vamos, que es que te hace falta 2 años o 3 para...
Perdona, esto es una tesis doctoral.
Pues es lo que quiere la Conferencia Episcopal Española, evitar las rupturas matrimoniales, que los novios vayan a la Iglesia sabiendo perfectamente lo que hacen y que no ocurra pues lo que señalaban desde la Conferencia Episcopal, pues que a los 5 años el 40% de los matrimonios se han disuelto. Y fíjate que en el 1996 los matrimonios por la Iglesia eran 18.000, el 70% del total. 10 años después pasaron a ser 14.700, el 50%, y en la actualidad son 7.500 las uniones a través de la Iglesia y 17.500 las civiles. Así que se ha dado la vuelta a la tortilla.
Es que te lo ponen tan fácil
y
que
yo no sé, si esto va a incrementar o va a disminuir.
Pues
dicen
no sé yo qué decirte.
Que es mala idea, el 56% de nuestros oyentes creen que es mala idea esto de ampliarlo a 2-3 años.
Oye, pero hay un 44% que dice que es buena idea.
Un 44% dice que sí. Dice que sí, y ya lo hemos dicho a primera hora, que es que esto va a ocurrir ya en el curso 2020-2021 con la catequesis, que va a empezar a los 5 o 6 años y que va a prolongarse, claro, hasta el día de la comunión, y que en el primer año los padres van a tener que ir acompañando a sus hijos a esta catequesis cada 15 días al menos. Bueno. Así que, bueno, la Iglesia se está poniendo seria
pero
con
la Iglesia
sus sacramentos.
Es una organización que tiene sus normas.
Por supuesto.
Oye, si perteneces a ella, las tienes que cumplir. Y si no te apetece cumplirlas, pues oye, esto es libertad absoluta,
lógicamente,
personal.
Estamos en un estado laico, así que, bueno, a confesionar.
A confesionar, que no,
no
es lo mismo que laico.
No laico, a confesionar, efectivamente.
Exactamente.
Pero bueno, que hay muchas parejas que se casan en la Iglesia por aquello de la vistosidad y es tal vez por esto por lo que la Iglesia quiere endurecer las normas.
Bueno, era nuestra encuesta de hoy. Si a nuestros oyentes les parece bien o mal que se amplíen esos cursillos prematrimoniales obligatorios de 20 días a 2 años o 3, oye, pues hay mucha gente que
44%
que no le parece
sí,
mal, que le parece bien, y un 56% que dice que, en fin, que no le parece bien. ¿Qué te pasa, Nieves Ortiz?
Hombre, pues
que levanta el dedito.
Claro, es que están aquí los consejos que han dado los obispos para tener una mejor vida sexual en el matrimonio.
Y tú estás dispuesta a compartirlos como sea, vamos.
Un montón, porque dice, en él llaman a los maridos a un mayor esfuerzo y asumir más tareas los días que quieran tener relaciones sexuales para que la mujer pueda estar descansada. Una frase que además han reiterado bastante en la Confederación Episcopal.
Pero perdona, eso es un temazo, eso, déjalo para el lunes.
Claro.
El lunes hablamos de esto. Hombre, por Dios, mira cómo está Carlos Honorato, por ejemplo.
Estoy ya preparando la aspiradora para el fin de semana.
Bueno, que...
voy a pasar la aspiradora, ¿tenéis alfombra o algo? ¿Ropa
¿Vas
sucia?
¿Vas a limpiar el polvo?
Sí.
Bueno, perdona,
pero
eso será...
¿Pero solamente los días que...
¿En tu casa?
¿Se quiera hacer
claro,
eso? Es que no lo entiendo.
No sé, es una indirecta a lo mejor,
madre
¿no?
mía.
Viene el pobre Carlos Honorato. Rato contarnos es que qué va a hacer en el fin de semana, en el Buenos Días
sí,
Madrid,
claro.
El fin de semana, y le metemos aquí en un fregado, porque tú no estás haciendo cursillo prematrimonial.
No, pero yo lo haría, ¿eh? 1 o 2 años tampoco es tanto.
Total.
Dos o tres,
pero ¿por qué? No, 1 o 2, sí, 1 o 2
no,
está
no,
bien.
¿Qué dicen los obispos? Que es 2 o 3.
Bueno, pues 2 o 3, venga, si hay que casarse, se casa uno, no pasa
más
nada.
Más papista que el Papa. Bueno, ¿qué vas a hacer tú este fin de semana?
Vamos
que es
a ver,
algo más inmediato.
Vamos a hablar de colesterol este fin de semana.
Mira que, ¿de bueno o del malo?
De todos. Gracias a los conejos, ¿eh?
¿Qué les pasa a los conejos ahora?
Que gracias a los conejos descubrimos el colesterol.
Ah, mira tú.
Sí, sí, pero pobrecitos míos, los inflaron a aceite, a meterles cosas para descubrir que al fin y al cabo era malo el colesterol que ellos tenían.
Ya.
Bueno, pues se descubrió en el siglo XVIII el colesterol, ¿eh?
Fíjate.
Que no es de 2 ni de 3 días. No vamos a hablar de dietas, pero sí, científicamente hay una dieta básica para estar más delgadito en el mes de enero.
Pero pásamela, por favor.
Sí, te
o
quieres
mejor te
coser,
escucho.
Te quieres coser la boca hoy. No comer, es no comer.
Ya, coserme la boca es un poco complicado, más que nada porque me iban a echar de Onda Madrid.
No, esto
con
no,
la boca
esto no.
Cosida.
Esto no, no. Y bueno, nuestro personal en formación se va a meter al bañil.
Ah, vale.
Que es una profesión que tiene cierto riesgo, porque tenemos nuestro Tony de Acuña prueba profesiones y le va a tocar ser albañil. Yo creo que se ha lanzado demasiado, porque primero se empieza de peón, ¿no?
Yo creo que sí, que primero pasas, pues como en los quirófanos, pasando la llana.
Y luego ya tienes que aprender esa famosa frase que cuando llega un albañil a tu casa siempre dicen, aquí, ¿esto quién se lo hizo? Porque siempre el anterior es el chapuza.
Exacto, sí, sí.
El que llega no es chapuza, no.
Ajá.
Tiene que venir luego otro más que te venga y te diga, el que vino antes es el que le hizo esta reforma, ¿no?
Bueno, lleva el vocabulario del albañil perfectamente aprendido, ¿no?
Bueno. Se ha salido de presupuesto, esto se ha salido de presupuesto porque habíamos calculado, pero hay un extra. Esto no va a salir por lo mismo.
Suele pasar
también.
Ah,
por eso llevaba hoy el pantalón así un poco más caído,
¿no? Lo has visto, ¿no? Y el pantalón.
Bueno, luego eso tiene su arte, ¿eh? El agacharse para que el pantalón te baje en el punto justo, ni más ni menos.
Para el insert coin.
Junto al bañil, eso también.
Y viviremos los mejores momentos de la tele. Yo creo que hay un momento que hoy se ha pasado mucho por redes sociales del compañero del 24 Horas, que ya le estaban informando de una quinta vicepresidencia. Por el pinganillo y que llegó un poco tarde.
Pero bueno, va a haber más vicepresidencias que ciudadanos.
Hombre, a ver, yo si me la ofrecen, yo todavía estoy disponible, ¿eh?
Bueno, pues
siempre y cuando no coincida para el fin de semana, sería vicepresidente para el fin de semana, yo tranquilamente, ¿eh?
Ah, pues mira, es una idea. Carlos Honorato, que te escuchamos mañana y pasado.
A las 9.
Desde las 9 de la mañana hasta las
12 el sábado y a las 11 el domingo. Trabajamos menos el domingo.
No, o sea, trabajáis muy
bien. Y cobramos.
Pero el triple que nosotros, y esto está muy mal repartido. En fin, así Carlos, es. Que te escuchamos el fin de semana. Muchas gracias. Luego. Hasta luego, Manuela.
Adiós.
Hasta luego, Nieves.
Hasta luego.
Hasta luego, Carmen.
Adiós.
Nosotros, ustedes no se vayan, que nosotros seguimos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues los minutos que nos quedan hasta la 1:00 de la tarde los vamos a ocupar en hablar de teatro o de pintura o de teatro y pintura. Es que no sé muy bien de cómo va esto, Sergio.
Va de inspiración.
Ah, qué bonito.
Como la de esta música. De alguien que se enfrenta a un lienzo en blanco porque alguien antes se ha enfrentado al reto de un folio en blanco.
Ah, bueno.
Claro.
Este es el argumento.
No, es lo que a mí me ha inspirado para contarte un poquito de qué va El hombre y el lienzo, que se estrena hoy mismo en el Teatro Fernán Gómez, en la sala Jariel Poncela.
Bueno, pues no me lo cuentes tú, que me lo cuente el autor y el director, pues, casi que a lo mejor sabe un poco más, ¿no?
Yo, hombre,
tú estás bien informado.
Se supone.
Pero Alberto Iglesias es el que sabe de esto. Alberto, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días. Yo le veía bien, él estaba cogiendo un buen camino, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sé, si queréis dejarle un poquito más.
Ahora, no, si calla, no calla ni debajo del agua, o sea, no. En fin, El hombre y el lienzo.
El hombre y el lienzo es una función, a ver, como bien decís, hay pintura, hay palabra, hay teatro, ahí es un monólogo interpretado por Javier Ruiz de Alegría, que a la sazón, además de ser un fenomenal actor, es un grandísimo pintor y licenciado en Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao, actor de dilatadísima experiencia, también es escenógrafo, es iluminador, en fin, y como yo tengo también esta cosa del pluriempleo artístico, mis facetas de director, de dramaturgo y de actor. Y como Javier y yo nos conocemos hace muchos años, pues nos hemos liado la manta a la cabeza y nos hemos puesto a escribir una... Bueno, yo he escrito la función sobre un tipo que recibe un encargo para una conmemoración. No quiero tampoco desvelar muchas cosas, pero básicamente es esto, ¿no? Entonces recibe un encargo y entonces lo que hace este personaje, interpretado por Javier, es pintar un autorretrato, ¿vale? Él siempre pinta un autorretrato. Entonces, de alguna manera, el texto, o sea, la palabra y la pintura se van imbricando, se van fusionando para intentar conocer quién es este personaje, ¿no? Por un lado, él quiere conocerse a sí mismo a través de las pinceladas que da, a través de los colores que utiliza, a través de las formas que van impregnando el lienzo. Y, por otro lado, el espectador va amén de viendo cómo se va configurando una obra, puesto que cada función es una obra diferente y no es igual, digo diferente, y a veces es muy diferente, pero siempre es muy estimulante eso, el discurso, él nos va desvelando partes de su vida, ¿no? de su pasado y de su presente, que le van influyendo en la creación de lo que está haciendo, ¿no? Eso es un poco la historia,
la historia
de esta función.
Pero sí. Claro, Alberto, es que tú has hecho una obra como un traje a medida, ¿no? Para Javier, porque claro, esta obra, a ver dónde encuentras tú otro actor, pero que sepa hacer todas estas cosas.
Fíjate, esto del traje a medida es curioso porque sí, efectivamente. Es Javier, quiero decir, para mí,
claro.
He tenido la suerte de conocer a esta persona y conocer sus dos facetas, la de actor y la de pintor, y entonces yo pensé, si yo quiero trabajar con él y él quiere trabajar conmigo, ya habíamos trabajado previamente juntos en algunas cosas, ¿por qué no escribir una cosa, un texto sobre un pintor y ponerle a él el reto de pintar en directo? Mientras suelta todas estas palabras que yo le he escrito, que son cerca de 8.000, ¿no? Y a ver cómo se las apaña, ¿no? Y se las apaña muy bien. Es muy hermoso lo que hace.
Pinta en directo, tú lo has dejado claro.
Sí, claro,
en cada función. No sé si esto es spoiler o no, ¿qué técnica utiliza?
Eso, mira, te lo vas a tener que preguntar a él, porque yo
óleo, acuarela,
eso,
pastel.
A ver, yo te digo, creo que son acrílicos y cosas.
Vale.
Y utiliza colas y utiliza un montón de
se viene arriba, ¿no?
Él de repente echa arenas y cosas, no sé, a ver, no sé cómo explicarlo. Yo ayer lo hablaba con él y dice, yo creo que he escrito esta obra porque yo no sé pintar, nunca he sabido pintar. Soy nulo para pintar.
Y ni calcando.
Calcando era más fácil, pero me salía. Y digo, a lo mejor he escrito esta obra, ¿sabes? Que el subconsciente a veces en la creación tiene mucho poder, ¿no? Para ver la posibilidad de pensar, y si yo pintara como sería, ¿no? Hay mucho de mí en la función y hay mucho de Javier también, ¿no?
Yo tengo una duda. Tú has dicho, Alberto, que cada lienzo, cada función es diferente, el resultado final, ¿no? Es
un cuadro diferente,
cuadro que,
claro,
que pinta. ¿Por qué cada día es un cuadro diferente si el texto es el mismo?
Y el modelo es el mismo. Claro.
Es diferente, es muy sencillo y lo vas a entender muy rápido. Porque el reto es, el personaje se busca a sí mismo a través de lo que pinta. Es decir, es como si el poeta intentara encontrarse, que es lo que hace, encontrar sus sentimientos a través de las palabras que vuelca en el folio, el pintor intenta encontrarse cada día. ¿Por qué es diferente? Porque, hombre, si no, no tendría gracia. Quiero decir, el reto para él es buscar, seguir buscando. Y como él hace lo que hace el personaje. El personaje está insatisfecho, él fracasa, ¿no? En la función dice, este es mi retrato número 30. ¿No? O sea, él pinta y pinta y nunca consigue encontrarse, y eso es una obsesión que él tiene. Entonces, digamos que eso que le pasa al personaje lo llevamos al actor en la verdad, para que Javier también tenga, digamos, este problema, para que el actor y el personaje se fundan en esto, ¿no? Entonces, claro, y realmente le pasa a él. Le pasa que a veces dice, hoy me he acercado y hoy no lo he pillado, y a veces se revela y lo ves sufrir realmente, sufrir gratamente porque está creando, ¿eh? No,
sí.
No. Pero le ves luchar, trabajar luchando, ¿no? En la pintura, y cómo lo mira y cómo de repente coge un color y lo elige y lo cambia y parece que lo tiene y de repente mete un brochazo y dices ¡no! Pero luego mete otros dos y dices ¡sí! No, es muy bonito de ver, es muy emocionante.
Bueno, estrenáis hoy hasta el 2 de febrero, repetimos, en la Sala Jardiel Poncela.
Sí.
Van a ser muchos cuadros. ¿Qué vais a hacer con ellos?
Bueno, vamos a hacer una cosa que ha sido una idea de nuestros productores, de Jesús Sala y Macuevas, que endosan producciones. Estos cuadros, claro, se nos planteó esta misma pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con tanta obra?
Claro.
Ya tenemos mucha de los ensayos, tenemos un montón de obra acumulada, ¿no? Y entonces se les ocurrió a ellos, a Javier le pareció bien ceder estos cuadros de alguna manera, ponerlos a la venta y ceder parte de los beneficios de estas ventas, de estas posibles futuras, y espero que muchas ventas, para una organización, se llama NUPA, que se ocupan de trastornos de personas, de niños con trastornos
afectados con el fallo intestinal,
con fallo intestinal y tal. Y sí, y entonces, bueno, digamos que era una manera, pensamos, de digamos que siempre el teatro quiere como traspasar, ¿no?, la cuarta pared, ¿no? Y dice, hostia, pero es una manera, perdón por el hostia, es una manera de traspasar no la cuarta, sino la quinta y la sexta, y llegar un poquito más allá, ¿no?
Esto no, a la pared de tu casa.
No, quiero decir, claro. Sí, a la puerta.
Claro. De la cuarta pared a la pared de tu casa puedes tener el cuadro, claro.
Por supuesto, y no solamente es eso, puedes tener el cuadro en la pared de tu casa y encima hacer una buena acción, ¿no? Y sentir que, bueno, que con tu inversión, aparte de tener esa figura del espectáculo que acabas de ver, cómo se ha creado en directo y lo tienes en tu casa, pues también vas a poder ayudar a estos niños que realmente lo necesitan. Entonces, eso es un poco la, eso es un poco la idea.
¿Qué tamaño tiene el lienzo? Yo para saber.
Claro, será grandecito, ¿no? Para que se vea desde cualquier lugar del teatro.
Por 1,20.
Sí, bueno.
Grande, grande.
Hay que tener una pared hermosa.
Bueno, hay que tener un trozo de pared.
Sí, vale, un trocito de pared. Vale. Sí,
no es un mural, pero es un cuadro que se ve. Tiene
¿Y se ve desde cualquier butaca de la sala Javier de Poncela?
Hombre,
es decir, ¿cómo está la escenografía? ¿Cómo está planteado?
Está configurado en U, digamos.
Ah, vale.
Y nosotros hemos anulado, digamos, las butacas que están más hacia atrás, o el lienzo está atrás, las butacas en las que la visita es más reducida. Siempre se ve porque el cuadro luego se mueve. A Javier le vas a ver pintar, pero bueno, intentamos que todo el mundo lo vea lo mejor posible, claro, lógicamente.
Bueno, y tú hoy como autor y director, ¿qué vas a estar haciendo en esta primera función? ¿Qué vas a estar en el patio de butacas? ¿Vas a estar entre bambalinas? ¿Vas a estar paseando nerviosamente por el ambigú del teatro?
No lo sé. Voy a intentar alejarme de la mesa de los técnicos lo más posible, porque ya me echaron un par de veces de ahí en los estrenos.
O sea, que entonces... tú eres como yo, un director que manda poco. Todo el mundo le manda.
Yo sugiero. Yo soy más de sugerir. Lo que pasa es que me gusta que se haga caso de mis sugerencias.
¿Qué sugieres con un semblante serio?
Sí, intento convencer. Intento convencer, ¿no?
Vale.
A ver, no sé lo que haré. Seguramente vea la función como un espectador más, porque digamos que Alea Jacta Est hemos hecho lo que hemos podido. Ayer hicimos un ensayo general que fue realmente gratificante. Salió el humor, hay mucha ironía y hay un cierto humor, una cierta retranca en el personaje, es muy peculiar el tipo. Entonces, pues la gente pues se reía y al minuto se callaba y al minuto lloraba y al minuto se reía, ¿no? Entonces, dices, pues mira, esto estaba el viaje, se estaba haciendo el viaje y fluía muy bien. Entonces, no sé, a lo mejor me quedo. Ajá. O a lo mejor al bar de enfrente no me voy a ir, porque para tomarme un té a las 8 pues no lo voy a hacer, pero pues no
es
sé.
Que las 8 es una hora que no sabes si de té o qué
hace mucho
tomar.
Frío, si es que donde mejor se está es en el teatro.
Es verdad.
Donde mejor se está.
Y que te crees tú que vas a estar como un espectador normal, pero si vas a estar mirando a los de alrededor más que lo que sucede en el escenario, porque oye, estamos hablando de una apuesta muy original y por lo tanto arriesgada siempre, ¿no?
A ver, si es que esto es lo de siempre, o sea, que vamos a vivir una vez, vamos a crear una vez. A veces hay que arriesgar un poco, ¿no? Hay que arriesgar. Decía una vez, hablando con Sánchez Sinisterra, me dijo una frase que se me quedó grabada. Me dijo, el público hace la obra. Es decir, yo esta función, si algo le agradezco a las personas que se han implicado, que han sido muchísimas personas que han estado alrededor del proyecto, esto no lo hacemos solo Javillo, que se han metido y me han ayudado, es que he hecho una cosa que realmente me ha salido del corazón. O sea, no he pensado en ningún momento más allá de algo que yo quería hacer, que yo quería contar, y siempre, claro, por supuesto, que yo quería comunicar al público. Yo pienso mucho en el público, pero no en el público, no en un público, sino en el público como el monstruo de los mis ojos que decía Larra, ¿no? O sea, esa especie como de masa que llega allí, en el que está mezclado pues el intelectual con la abuela, con el joven,
con otro que pasaba por allí,
¿no? Entonces yo pienso un poco en esa generalidad, intento a veces lo consigo, intento que cualquier persona que se acerque al teatro a ver una de mis funciones, pues lo disfrute y lo entienda, ¿sabes?
Bueno, ¿a qué hora tengo que estar en el teatro?
Vete
en el
un poquito
Gómez?
Antes de las 8:30, porque es la hora de la función. Vete como 8:15, así, que ya te dejarán entrar en la sala. Bien. Está muy bien, coge sitio. No te voy a contar, pero ya verás algo.
Vale. Nada más llegar,
y
ya veo
yo
algo.
Yo no te cuento nada, esto entre tú y yo, que no se entere.
Vale.
Y ya está, y a las en 70 minutos, que es una hora y 10 de monólogo, pues ya podrás salir de nuevo al frío y enfrentarte a la vida real y decir qué bien estaba yo en el
Y luego, atento luego para cuando se puedan comprar los cuadros.
Exactamente. Claro, por supuesto. Digo que yo no saldré tan ricamente. Yo te buscaré entre el público y te daré mi opinión, ¿eh? Bueno, soy yo.
Lo mismo estoy corriendo por ahí, por Gran Vía para arriba, ¿eh?
Alberto Iglesias, autor y director de El Hombre y el Lienzo, que recordemos estrena hoy mismo en el Teatro Fernán Gómez, en el Centro Cultural de La Villa, Sala Jardiel Poncela, 8:15, hay que estar allí. Ahí todos preparados porque vamos a ver un espectáculo único y esta vez sí que sí, porque de cada espectáculo va a salir un cuadro diferente. Alberto, un placer, muchísimas gracias.
Lo mismo digo, un placer enorme, muchísimas
Martín
gracias.
Martín Romo, que nos vamos todo el fin de semana, el lunes volvemos. Hasta entonces.